Hace unos días saltaba a las primeras páginas de los medios, a la primera plana de comunicación, el oscuro pasado de la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. Esta mujer fue condenada a 30 años de prisión por ser cómplice del asesinato a tiros de un hombre en el año 85. Fue condenada como cómplice necesaria del asesinato y cumplió la mitad de su pena en la cárcel de Brieva, en Ávila, donde ahora opta a su alcaldía. Este no es el único caso de una persona que ocupa o que opta a ocupar un cargo público y que ha pasado por la cárcel, así que al margen del debate moral que ha suscitado la noticia, nos preguntamos qué ocurre con los antecedentes de una persona y se lo preguntamos también a nuestro abogado de cabecera, que fiel a su cita los domingos, Kenari Orbe, está aquí en Más que Palabras. Le saludamos ya, Kenari, ¿qué tal estás?
Muy bien, egunon.
Trabajando en el despacho de Las Arenas, en Asesoría Busturia Consulting, que es el lugar donde normalmente desarrolla su labor nuestro invitado. Como decía, el debate en la calle está ahí. Hay algunos que cuestionan que una persona que ha sido cómplice de asesinato pueda tener los valores y la ética que se presuponen a un servidor público. Otras personas opinan que todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Pero al margen de la polémica nos planteamos qué son los antecedentes penales, en qué consisten esos antecedentes y qué tipo de información contienen sobre la persona que tiene antecedentes penales, Kenari.
Pues sí, desde luego la información que se tiene pues es recoger si hay algún tipo de condena firme y pues qué tipo de condena es, a qué delito se refiere, porque luego también para computar esos antecedentes el Código Penal se recoge o se divide en varios libros y para que pueda haber reincidencia, esa figura que todos conocemos, volver a delinquir, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un delito dentro del mismo grupo o del mismo ramo en el que se haya cometido pues el delito anterior.
Así que se pueden tener muchos tipos distintos de antecedentes penales en función de los delitos cometidos con sentencia firme.
Efectivamente. Ajá. Y además hay que tener en cuenta que la principal consecuencia que tienen los antecedentes, desde el punto de vista judicial, es que se elimine la suspensión que se ha creado para no entrar en prisión, y cuando se produce esa reincidencia, la suspensión automáticamente decae y esta persona pues entraría en prisión. Pero claro, si ha cometido un delito dentro del mismo grupo.
Correcto.
Ejemplo, conducción temeraria. Otra cosa sería pues en un homicidio, es decir, que los diferentes antecedentes no se van sumando o no computan entre sí.
Uh-huh. En la jerga policial y judicial se le llama eso la hoja.
Sí, se llama la hoja. Además, claro, pues lo envían en una hoja. Incluso cuando tenemos cualquier procedimiento, lo primero que solemos hacer los abogados, muchas veces no hace falta porque nos lo envían directamente, es solicitar esa documentación. Además, hay dos tipos de antecedentes, los penales o judiciales y los policiales, que también nos envían. Entonces, bueno, vemos si se puede en ese momento la hoja, que muchas veces no es una hoja, sino que pueden llegar a ser varias.
Varias hojas. ¿Están íntimamente relacionados los antecedentes policiales con los judiciales?
No, los policiales no tienen relevancia desde el punto de vista jurídico. Simplemente es la toma de datos de una persona en una comisaría, del tipo de policía que sea, pues para intentar prevenir o investigar el delito. Pero, por ejemplo, puede existir un antecedente policial en un procedimiento en el que luego no se ha continuado, o porque la parte denunciante ha desistido, o porque se ha resuelto con un sobreseimiento o con una absolución. Ese antecedente no tiene ningún tipo de relevancia. El que sí tiene relevancia es el judicial.
Correcto. ¿Y por cuánto tiempo tienen relevancia o pesan sobre nuestras acciones futuras una hoja de penales?
Pues tienen, igual que los delitos, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pues también prescriben, lógicamente, los antecedentes. Sí es verdad que con el nuevo Código Penal, que se aprobó en 2015 a finales, han alargado el periodo de duración. Y pues hay delitos que antes se llamaban faltas, ahora son conocidos como delitos leves, que antes no se tenían en cuenta de cara a los antecedentes, y ahora sí. Tenemos duración desde los 6 meses, que es lo mínimo que duran los antecedentes de un delito leve, hasta los 10 años, que son pues los que puedan durar los delitos muy graves.
¿Qué efecto tiene una hoja de antecedentes penales en la vida civil de una persona que ha pasado, por ejemplo, por prisión y que fue condenada en firme?
Pues cada vez menos, porque ya hay jurisprudencia a nivel europeo también, más o menos uniforme, en el que nos dice que tiene que primar el derecho a la reinserción, el derecho a la intimidad, pero sí hay cosas todavía para las que pueden servir. Por ejemplo, para solicitar una beca, para iniciar un procedimiento de adopción. Nos puede servir también para este tema que ahora está tan en boga de la tenencia de armas, que muchas veces también es una pena accesoria, que es una pena pues que hay una polémica desde el punto de vista judicial, entendiendo que si ya hay una pena que no permite el uso o el acceso a las armas, pues cuando se finalizase esa pena tendría que poder accederse si uno quiere. Estoy pensando no en alguien que quiera comprar una pistola, sino pues en trabajadores que por el propio trabajo necesiten utilizar un arma en ese sentido. Entonces, bueno, cada vez los antecedentes tienen un peso menor al que tenían antes, o un estigma menor, pero la consecuencia principal, como hemos dicho, es que esos antecedentes computan de cara a hipotéticos posibles delitos que pudiera producirse después.
Hay veces que algunas personas han denunciado que aparecen sus antecedentes, pues igual cuando les han puesto una multa o una sanción de tráfico, cuando ya deberían haber prescrito. Es decir, se teclea su nombre en un ordenador por personas obviamente autorizadas para ello, de la policía, supongamos, de la Guardia Civil de Tráfico, de la Ertzaintza, y salen los antecedentes penales que ya deberían haber prescrito. ¿Esto es legal?
A ver, es legal porque hay dos vías para eliminar esos antecedentes penales una vez prescritos. La primera de ellas es que la propia persona interesada, mediante una instancia, solicite la eliminación de esos antecedentes. La otra es que esos antecedentes puedan continuar allí sin ningún tipo de efecto práctico. Es decir, que si se comprueba que ya han finalizado su plazo y han prescrito, no tienen que tener ninguna incidencia o ninguna relevancia en ningún procedimiento.
Has mencionado antes que en algunas ocasiones la hoja con antecedentes penales restringen algunos derechos. Por ejemplo, ¿qué sucedería en los procesos de extranjería si hay una hoja de penales?
Pues los procesos de extranjería, cuando hablamos de que tiene que haber un arraigo por parte del extranjero, tiene que existir pues una propuesta de trabajo, un tiempo mínimo residiendo empadronado. Antes había una interpretación muy restrictiva que decía que cualquier tipo de antecedente impedía poder acceder al permiso de residencia. Es verdad que sigue existiendo esa restricción, pero ahora ya se mira cuáles son esos delitos y se ve un poco la gravedad de los mismos. Pero es cierto que todavía sigue apareciendo como uno de los límites o de las restricciones para poder acceder al permiso de residencia inicial.
Estos antecedentes penales que pueden salir a relucir, como ha sucedido en el caso de esta mujer política que se presenta a las próximas elecciones, salen a relucir e inmediatamente se crea un clima alrededor de esa persona por algo que sucedió hace mucho tiempo y por lo que ya, entre comillas, se ha pagado. Hemos hablado muchas veces del peso de los medios, ¿no?, a la hora de hablar de estas cosas, las relacionadas con la justicia y con las personas con nombre y apellidos. ¿Puede hacer algo una persona que se encuentra en una situación así, que se pone en entredicho su honorabilidad porque pasó por prisión?
Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, es que aparte de lo que he dicho antes, el Tribunal de Derechos en Europa, estamos hablando de que incluso ya la propia normativa interna recoge que el uso o la exposición o la publicidad involuntaria por parte de la persona interesada de estos antecedentes tiene una serie de sanciones. Hay un artículo 73.2 de la Ley General Penitenciaria que dice que los antecedentes jamás podrán perjudicar a una persona en su vida, tanto social como judicial. Estamos hablando de sanciones también muy elevadas, junto con la Ley de Protección de Datos. Estamos hablando de lo que dice el artículo 14 de la Constitución. Entonces, claro que puede iniciar los derechos sobre cuál ha podido ser la fuente que ha publicado esta noticia y luego los periódicos que se hayan hecho eco.
¿Quién y cómo puede solicitar un certificado o una hoja de penales?
Pues en nuestra legislación, la verdad es que es un procedimiento, el de solicitud, muy restrictivo. Lo puede solicitar el propio interesado y luego se puede solicitar por parte de las instancias tanto policiales como judiciales. No hay otra manera. Es decir, una empresa, incluso donde se esté trabajando, no puede pedir o solicitar el certificado de penales de un trabajador al ministerio y otra serie de entidades tampoco lo pueden hacer.
Pues tenía entendido que algunas empresas, en Estados Unidos desde luego, pero que algunas empresas también por aquí cerca, en nuestro país, podían solicitar esa hoja.
No, en Estados Unidos sí es cierto que se puede solicitar y desde luego era algo que antes aquí no tenía mucho interés para las empresas, pero es también cierto que hay muchas empresas, pues filiales de empresas norteamericanas o empresas que directamente se instalan, que tienen cierto interés por conocer los antecedentes penales o los posibles antecedentes de sus trabajadores. Ellos no lo pueden pedir, lo que suelen hacer es solicitarle al trabajador
que lo pida,
que pida ese certificado y se lo entregue.
¿Y eso cómo lo podemos considerar desde el punto de vista legal?
Desde el punto de petición, vista legal, en este momento cualquier tipo de discriminación, tanto por negarse a pedir, o sea, por negarse a entregar esos antecedentes, o cualquier tipo de discriminación a consecuencia de que esa persona entregue los antecedentes y pueda haber algún tipo de modificación en su trabajo, en su jornada, en sus responsabilidades, también es denunciable. Aquí ya se aplica de una manera clara y unívoca la cuestión de que prevalece las competencias profesionales y todo lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad frente al derecho a la publicidad. Es decir, que el trabajador se puede negar.
¿Esta información se comparte con el resto de países de la Unión Europea por esos canales que hemos mencionado, policía, propios interesados, judicatura y abogacía?
Sí, hay un sistema que es relativamente reciente, es de 2012, que es europeo, que es el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, que se conoce con las siglas ECRIM. Entonces, que es un nombre que han aportado los servicios británicos, que fueron un poco los instigadores de todo esto. Desde luego funciona muy bien y a nosotros incluso en un par de días nos pueden facilitar, desde cualquier sede policial, nos pueden facilitar los antecedentes que pueda tener esa persona en Europa. ¿Cuál es la cuestión? Que desde 2014 sí existe una preocupación por intentar acceder a los antecedentes de personas que sean de terceros estados, personas apátridas, etcétera. Y todavía, a nivel europeo no hay un acuerdo con otros países para poder acceder con la misma facilidad a esos datos.
Imagino que habrá excepciones de casos en los que la hoja de penales tiene que ser algo inmaculado. Para ser funcionario de policía en la administración pública y el ejército, o para trabajar en casinos, la actividad bancaria, la gente que trabaja con menores o en la seguridad privada, ¿deberían tener una hoja limpia o no?
Sí, los hay. A ver, por ejemplo, tema de funcionarios públicos, policía, ejército, colegiados, abogados, por ejemplo, tienen que presentar el certificado. Estamos hablando de una ley que no se ha cambiado desde el año 36, la ley que pone esta obligación es de marzo del año 36. Entonces, lo que nos dice es que todo este tipo de profesionales tiene que aportar el certificado de penales y que el certificado de penales tiene que estar inmaculado, precisamente basándose en que van a realizar funciones en las que tienen que acreditar por lo menos un buen comportamiento ciudadano. También es cierto que desde 2013 se pide, por ejemplo, a los empleados de banca que tengan, no todos, pero no tengan antecedentes en algunos delitos que están relacionados con su actividad, delitos en operaciones socioeconómicas, de blanqueo de capitales, de defraudación a la Seguridad Social o a Hacienda. Lo mismo nos pasa también con agentes de seguro, corredores de seguros, a los que también se les pide que no tengan antecedentes en delitos de malversación de caudales públicos, de falsedad de documento público o privado. También desde hace unos años se piden antecedentes para cualquier persona que vaya a tener una actividad con menores de edad, no solo profesores, sino también monitores de campamento, por ejemplo, actividades de voluntariado, en ONGs, y hay una serie de profesiones tasadas en las que esa prohibición más o menos generalizada se levanta, pero sí es cierto que tienden ya a ser minoritarias y a ir modificándose o a flexibilizándose con el tiempo.
O sea, aquí de hecho dice uno de nuestros oyentes, ha exigido a los trabajadores penales por delitos sexuales.
Efectivamente, claro, son funcionarios públicos e incluso ni por delitos sexuales. En este momento, aplicando la ley de una manera rigurosa, esos antecedentes podrían pues descartar que una persona pueda trabajar en Osakidetza.
Aunque hubiera cumplido su pena, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando de... Eso es algo que hemos que se oye como petición popular en muchas ocasiones, ¿no? Que haya una especie de censo de pederastas convictos y confesos y que se conozca, para que sepamos dónde están ubicados. Yo no sé, no tengo las claves, de verdad, para decir si eso es oportuno o no oportuno. Si me gustaría saberlo a mí personalmente, sí, pero si estaría yo actuando correctamente al desear saberlo, pues eso no lo sé.
Claro, en este momento, desde el punto de vista legal, porque es cierto que hace unos años alguna comunidad autónoma pues incluso llegó a aprobar y a instaurar un sistema de esas características que automáticamente pues fue tumbado judicialmente. Va en contra de todos los criterios de reinserción, de la ley de protección de datos, etcétera. Una cosa es que existan unos antecedentes, que esos antecedentes estén vigentes, y otra cosa es que alguien tenga el derecho de saber o la obligación de comunicar pues cómo en una época pasada de su vida pues ha tenido cualquier conflicto con la justicia en ese sentido. Desde luego es un debate probablemente más moral en este momento que judicial.
Uh-huh. Nos despedimos ya de Kenari Orbe, una mañana muy interesante. El Registro Central de Penados es el archivo donde se encuentran los antecedentes penales, los registros de todas aquellas condenas a una persona mayor de 18 años por un delito cometido en España o por un español en algún otro país de la Unión. Y en ese registro no figura información sobre condenas a menores de edad o antecedentes policiales. Lo que sí está claro es que lo mejor es que nuestro nombre no aparezca en ese archivo. Kenari Orbe, gracias como siempre por estar con nosotros. Es que ricasco y muy buena
a
semana.
A vosotros. Es que ricasco.
Agur.
Agur.